El título de este servicio se llama El más grande versículo en la Biblia. Hola a las personas que vienen a las 11 de la mañana, ¿cómo lo están pasando? Bienvenidos. También les quiero desear un feliz Día de las Madres a todas las mamás. Este es realmente su fin de semana y esperamos que sea el mejor fin de semana para todos ustedes. Y para celebrar el Día de las Madres vamos a mirar a un versículo de la Biblia, pero yo creo que es probablemente el más grande versículo en la Biblia. Y es en Juan 3:16. Quizás tienes ese versículo memorizado. Es un gran versículo para memorizar. Y lo vamos a ir desglosando para ustedes. Y vamos para lo que es el Juan 3:16 para muchos de nosotros. ¿Sí me pueden escuchar? Ojalá que esté escuchando bien. Igualmente, les voy a desglosar este versículo, porque muchas veces nos podemos perder alguna de las cosas que es realmente importante. Y le quiero mostrar cómo nos enseña lo que nosotros nos encanta más de lo que se parece a las madres. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una de las razones por las que creo que ese es el versículo principal en la Biblia es porque ese versículo enseña las verdades más grandes del mundo. Vamos a repasar estas verdades de la palabra. Y vamos a comenzar con la palabra, una palabra a la vez. Y vamos a empezar con la palabra Dios. Dilo en voz alta, Dios. Vamos a empezar con la palabra Dios. Dios es el tema más importante de todos los tiempos. Dios es el tema más grande en que alguien haya pensado, escrito, hablado, estudiado o incluso soñado. Pensar en Dios es el pensamiento más glorioso que puedes pensar. Dios es el tema más grande. Y eso es algo realmente bueno para tomar en cuenta, porque si Dios es el tema más grande de toda la existencia, entonces, ¿quién no es el tema más grande de toda la existencia? Yo, tú, nosotros. Así que dense vuelta hacia la persona que está al lado de ustedes y dile, tú no eres el tema más importante en toda la existencia. Pero podemos centrarnos en nosotros tanto que comenzamos a pensar cosas como toda la vida se trata solo de mí. Me encanta esta cita que de un chico llamado John Holmes. Él dice, es bueno recordar que el universo, con una excepción insignificante, está compuesto por otros. Esto es algo bien importante para recordar, ¿verdad? Y si hay algo que todas las mamás del mundo saben, es esto. La vida no se trata solamente de mí. La maternidad inevitablemente enseña que tu vida ya no solo se trata de ti. Digamos que quieres un bebé, por ejemplo, y eventualmente obtienes lo que quieres. Y luego descubres que la vida no se va a tratar de nada más de lo que quieres durante los próximos 50 años o un poquito más. Y descubre que todos tus deseos y todas tus esperanzas y todos tus anhelos y todos tus miedos están envueltos en esta pequeña y exigente criatura que tiene necesidades propias. Y lo que ellos quieren, esa persona tan pequeña, es muy diferente a lo que tú quieres. Una de las cosas más difíciles que tanto las mamás como los papás tienen que hacer es enseñarle a sus hijos que sus deseos no son lo más importante del universo. Tienes que enseñarles que el universo no gira a su alrededor. Ok, piénselo de esta manera. ¿Quién es la única madre que crió al niño? Que crió al niño perfecto. Saquen a mi mamá de esto, pero ¿quién es la única mamá que creó al niño perfecto? ¿Quién fue? Entonces, si sabes el nombre, díganlo fuerte. María. Cuando María fue la única madre que crió al niño perfecto. Cuando María supo que iba a ser mamá, esta fue su respuesta inmediata. Ella clamó en oración y dijo, «Oh, cuánto alaba mi alma al Señor». Ella estaba glorificando al Señor. La única manera de ser una buena madre y la única manera de ser un buen ser humano es quitarte del centro del universo. Asegúrate de poner a Dios en el centro de tu vida. El versículo más grande de la Biblia comienza con Dios. Dios es el tema más grande de la historia. Entonces, esto continúa con, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios. Dios es el ser más poderoso, amoroso del universo. La mayoría de las personas realmente no piensan en esto. Muchas veces las personas dirán cosas como, creo en un Dios de amor. Creo en un Dios de amor, pero es solo una idea. Pero eso es una idea, que Dios es un Dios de amor. Esa es una idea. ¿De dónde vino esa idea en primer lugar? Por cierto, esa idea, ese pensamiento, no, que Dios era un Dios de amor, no era común en el mundo antiguo. En el mundo antiguo, nadie decía cosas como Zeus me ama, o Baal me ama, o Molech me ama, o Júpiter me ama. No, nadie dijo eso. Fue solo este Dios, el Dios de Jesús, el Dios de Israel, que se reveló como un Dios de amor. Muchas veces las personas dirán que tu relación con tu Padre terrenal será una de las cosas principales que darán forma a tu relación con Dios el Padre. Algo de eso es verdadero. Pero cuando el profeta Isaías estaba tratando de explicar el alcance del amor de Dios hacia los seres humanos, la imagen que eligió no era la imagen de un padre, era la imagen de una mamá. Dios dijo lo siguiente en Isaías 49, 15 y 16. Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho. Puede no sentir amor por el niño que dio a luz, pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. Isaías está tratando de transmitir a los seres humanos la profundidad del amor de Dios por ellos. Entonces su estrategia es tomar la forma del amor humano más profunda, más fuerte, más feroz que puede imaginar para mostrar que el amor de Dios es aún mayor. Entonces elige el amor de una madre. Él pregunta, ¿qué tan probable es que una madre olvide a su hijo? Es extremadamente improbable, ¿verdad? ¿Cuáles son las probabilidades de que un papá olvide a un niño en algún lugar? Todavía es poco probable. Pero es mucho más probable que el de una madre. ¿Alguna vez has visto la película Home Alone? O sea, solo en casa. Es de hace como 15 años. Esta es la historia de un niño que su nombre era Kevin, que se les olvida en la casa y su familia se va a Europa. Y la respuesta de su padre cuando se dieron cuenta de que olvidaron a Kevin en casa es más o menos como, Kevin estará bien. Probablemente lo hará más fuerte. No es tan un gran problema. La familia de mamá fue diferente. Dice, soy la peor madre del mundo. Ninguna mamá puede olvidar a su hijo. Dios está diciendo a nosotros, inclusive si tal cosa pudiera suceder, como algo como una madre que se olvida a su bebé, eso nunca sucederá conmigo. Yo nunca te olvidaré. Eso es lo que dice Dios. ¿Alguien de ustedes necesita escuchar eso esta mañana? Dios te dice a ti, yo nunca, jamás te olvidaré. Y Dios sigue, continúa y dice, grabé tu nombre en mis manos. Cuando grabas algo en tu piel, ¿cómo se llama eso? Algunos de ustedes tienen mucho de eso. ¿Cómo se llama? Se llama un tatuaje. ¿Sabías que Dios tiene un tatuaje? Dios tiene un tatuaje cósmico en sus palmas. Y es tu nombre. Así es como Dios te ama. ¿Cuánto te ama? Eso es cuánto Dios piensa en ti. Dios dice, ¿cómo puedo olvidarte? La respuesta es, no puedo. No puedo. Veamos lo que tenemos hasta ahora. Tenemos a Dios, que es el mayor tema de la historia. Amó tanto, el mayor afecto de todos los tiempos, al mundo, el mundo, el objeto más grande de la historia. Esto es lo que Dios ama. Dios ama el mundo. Y no cualquier mundo. Él ama este mundo. Este mundo en el que vivimos. Y esto sería algo tan, una declaración asombrosa cuando Jesús lo dijo por primera vez en el primer siglo. Cuando Jesús dijo esto en Juan 3, le estaba hablando a un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso. Y en ese contexto, las personas hubieran esperado a un rabino, como Jesús dijera, acuérdense que Jesús es un rabino, que dijera algo como, Dios amaba tanto a su pueblo. Ellos esperaban que él dijera algo así, a los israelitas. O que Jesús ama o que Dios ama a los justos. O tanto amó a los santos. Pero nunca esperaría que un rabino dijera, Dios de tal manera amó Dios al mundo. El mundo, en el Evangelio de Juan, no significa el planeta. Eso significa la humanidad. Y particularmente se refiere a la humanidad que está en oposición a Dios. Significa seres humanos pecadores y desafiantes. Eso es lo que es el mundo. Por ejemplo, en Juan, en el capítulo 1, dice que Jesús estaba en el mundo. Y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. También dice que en otra parte que el mundo lo odiaba. Ese es el mismo mundo que Dios ama. Es el mismo mundo. Y una vez más, las mamás son una especie de imagen de esto. Las mamás tienen una manera de solo amar a sus hijos, sin importar qué. Y eso es lo mismo que Dios. No importa cómo seamos, Dios nos ama. No importa si somos inteligentes o no inteligentes, Dios nos ama. No importa cómo nos veamos, no importa cuánto dinero tengamos o no tengamos, Dios nos ama. Dios no divide a sus hijos en bonitos y feos, o ricos, o pobres, o inteligentes, o tontos, o republicanos y demócratas, o cristianos y no cristianos. Dios simplemente no hace eso. Él ama al mundo entero. Él no puede evitarlo. Él no puede ayudarse a sí mismo en eso. Toda mamá sabe que parte de amar significa que no solo ves lo que hay en la superficie, ves lo que hay debajo de la superficie. Hubo un famoso experimento realizado hace años en el que se evaluó un grupo de niños de primer grado. Y a sus maestros se les dijo que un subconjunto con estos niños serían llamados que van a ser llamados florecientes. Y los que son florecientes son los que tienen gran capacidad en las clases. Y a los profesores no les dijeron quiénes iban a ser. Y efectivamente esos niños, los florecientes, superaron a sus compañeros por 15 puntos en primer grado y 10 puntos en el segundo grado. Y siguieron superando a otros niños durante los siguientes años. El truco que nadie sabía fue que nadie sabía cuál fue el subconjunto de estudiantes que fueron etiquetados como florecientes. Fueron solamente elegidos al azar. Nadie sabía de quiénes eran los florecientes, porque el estudio era, en realidad fue diseñado para observar qué les sucede a los estudiantes cuando sus maestros creen que tienen un alto potencial. Resulta que los florecientes no eran más inteligentes que sus compañeros. Simplemente les dieron maestros que creían en su potencial. Y por lo tanto, sus maestros esperaban más de ellos. Y exigían más, y animaban más, y veían más. Y los estudiantes, por eso, crecían más. Las mamás son muy parecidas a eso. Y es una especie de una foto de Dios. Cuando Dios te mira, Él ve el potencial en ti. Él puso, que Él puso ahí. Y eso es algo sagrado. Y eso no es solo tú. Dios ve a todos de esa manera. Él ve al vagabundo en la calle de esa manera. Ve al niño solitario en la escuela. Esa es la persona difícil en tu oficina. Lo ve de esa manera. Ve al niño de esa manera, al niño con discapacidades. Esa es una persona mayor en un hogar de ancianos. Dios ama a todas las personas. Y cuando mira a las personas, ¿saben qué Dios ve? Dios ve el carácter de Jesús. Él ve la imagen de sí mismo, que Él mismo se puso allí. Entonces recapitulemos. Porque Dios, el mayor tema, el tema más importante de la historia, amó tanto, el mayor afecto de todos los tiempos, al mundo, a todas las personas, que dio a su Hijo unigénito. ¿Sabes qué eso significa? Significa que Jesús es el regalo más grande de todos los tiempos. Dios es el mayor dador y Jesús es el mejor regalo. Una vez más, en el mundo antiguo, para que un Dios fuera un dador, no era escuchado en lo absoluto. Nadie en el mundo antiguo hubiera pensado en los dioses como dadores. Las personas pensaban en lo que significaba ser un dios, era tener el poder de quitar. No un dador, alguien que quitaba. Pero este Dios tanto amó que Él dio. ¿Y qué es lo que Él dio? Él dio el mayor regalo, que Él lo dio porque dio amor. Porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Y qué dio? Dio a su Hijo unigénito. Él dio el mejor regalo de todos. Mira lo que sucede a continuación. Porque Dios, el tema más importante de la historia, amó tanto, el mayor afecto de todos los tiempos, al mundo, a todas las personas, que dio a su Hijo unigénito, el regalo más grande de la historia. Que quien cree en Él, todo aquel, que eso significa que cada persona tiene la mayor oportunidad de siempre. Y esa oportunidad significa entregarse a Jesús. Y eso a quién viene, eso viene para los que vienen, para cualquier aquel que crea en Él. ¿Qué significa? Que me confío a mí mismo y me hago que Jesús sea el líder de mi vida. Y quiero que sepas que cuando Jesús es el líder de tu vida, es el mayor compromiso que tú y yo Es el mayor compromiso es comprometer tu vida a seguir a Jesús. Si eres mamá o si eres un padre, ayudar a tu hijo a conocer y amar a Jesús es el regalo más grande que podrías darle. Y quiero que sepas que vale la pena, que más vale más la pena que cualquier otro compromiso que vayas a hacer. Y estoy tan agradecido de ser parte de una iglesia que está comprometida a ayudar a los padres en esto, porque cada fin de semana, en el ministerio de los niños, en el ministerio de los jóvenes, a nuestros niños y jóvenes se les ayuda, se les está enseñando la importancia de seguir a Jesús, la importancia de amar a Jesús. Y le estamos enseñando cómo hacerlo todos los fines de semana. No, nos estamos asociando contigo y la iglesia para ayudarte como un padre, para ayudar a un niño y a sus estudiantes como de cómo seguir a Jesús. Esa es una de las razones por las que es tan importante para que vengas, que te asegures de venir a la iglesia y traigas a tus niños y jóvenes contigo todos los fines de semana. Porque cuando no lo haces, no solo eres tú que el que te está perdiendo esto, tus niños también se lo están perdiendo. Y yo creo que ese es algo de que el enemigo usó durante la pandemia. ¿Para qué? Para sacar a muchos de nosotros del hábito de venir a la iglesia. ¿Para qué? Porque cuando venimos regularmente a la iglesia nos disciplinamos. Así que si estás en línea, tienes que sacarte ese hábito. Como cuando tú dices, no voy a ir, no es tan importante. Pero no solo es importante para ti, sino que para tus niños. Los adolescentes están perdiendo de esto. Y cuando tu familia no viene a la iglesia normalmente, ¿cómo crecen tus niños? Porque si tú vienes cada 6 meses a la iglesia, entonces después te preguntas, ¿por qué mis hijos no quieren seguir a Jesús? Y es porque ellos no te vieron a ti. Eso es algo básico, y tienes que venir a la iglesia regularmente. Pero hay esperanza, no importa cómo hayas sido como un padre, de que tú puedes cambiar, tú puedes empezar nuevamente. Puedes venir con tus niños, puedes ir a tus adolescentes. Si puedes decirle, ¿sabes qué? No lo he hecho esto correctamente, pero quiero que me perdones. Y quiero que ser parte de una familia que prioriza la iglesia. Y quiero comenzar en la iglesia todos los fines de semana, porque sé que a ti te van a enseñar. Porque a mí también me van a enseñar a seguir a Jesús. Eso, porque ahí realmente hay esperanza. No importa qué ha pasado en tu vida. Así que, ¿qué sigue de esto? Porque Dios, el tema más importante de la historia, amó tanto, el mayor afecto de todos los tiempos, al mundo, a todas las personas, que dio a su Hijo unigénito, el regalo más grande de todos los tiempos, para que todo aquel que cree, para que todo aquel que, la mayor oportunidad de todos los tiempos, crea en Él, el mayor compromiso de todos los tiempos, no perezca. ¿Qué significa? Significa que es el mayor rescate de la historia. Y una vez más, eso es lo que una mamá hace. Una mamá rescata. Una mamá vigila. Una mamá cuida. Una mamá protege. Eso es parte de lo que una mamá hace. Cuando era joven, los autos no tenían cinturones. Así que si hay alguien lo suficientemente viejo como para recordarse de que los autos no tenían cinturón de seguridad. Así que si yo estaba en el asiento delantero de nuestro auto y mi mamá estaba manejando y si tuviera que pisar el freno repentinamente, ¿sabe? Imagínense cuál sería el cinturón de seguridad. La única forma de protegerme sería poniendo su brazo y su mano. Como si mi mamá de 1,50 m que pesaba solo 70 kilos, me podría proteger con su brazo. Pero los brazos de mi mamá serían el equivalente a un cinturón de seguridad. Y mi abuela sería el equivalente a una bolsa de aire. No digan, yo sé que eso es algo horrible de ver. Pero mi abuela está muerta para hace mucho tiempo, así que no importa. No, estoy bromeando. No me manden emails, no me digan nada. ¿Cómo puedo hablar así de como mi mamá? Pero mi abuela no me va a escuchar diciendo esto. Si usted se muere y alguna vez ve a mi mamá, nunca le digan lo que yo dije. Pero esa es la reacción de una madre, es proteger. Nuestra primera hija Zoe, que tiene 19 años ahora, ella fue nacida prematuramente y pesaba 2 libras, 14 onzas. Y si tuvieras una bolsa de agua ahora, de una botella de agua ahora, ese era el tamaño que tenía. Y cuando finalmente pudimos sacarla a ella del hospital, pesaba 4 libras. Era muy pequeña. Y mi esposa, mi Tora, cuando si nosotros teníamos a Zoe en un car seat, en un asiento de autos y la seguía, y si alguien estornudaba o algo, entonces Tora le daba a esa persona una mirada fijamente. ¿Sabes lo que es mirar fijamente, verdad? Todos lo sabes, ¿verdad? Alguna vez tu mamá te ha mirado fijamente, ¿verdad? Pero eso es lo que tienen las mamás. Tienen este instinto protector. Quieren rescatar. Y eso es lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Dios tiene ese instinto de rescate. Dios no quiere que perezcas. Dios no quiere que pases la eternidad separado de Él. Eso, Dios no quiere eso para nadie. Y eso es porque Él envió a Jesús a la tierra. Y porque Jesús murió en la cruz. El mayor rescate de siempre. Una vez Jesús dijo que venía a la ciudad que amaba, la ciudad de Jerusalén. Y esto es lo que Él dice en Lucas 13, 34. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Jesús fue el héroe más grande que jamás haya vivido. Pero cuando va a usar una imagen para describir el mayor rescate de la historia, él no se compara a sí mismo con algún tipo de animal heroico. Se compara a él mismo con una gallina. No conozco a ninguna otra gran persona que use esta comparación. Es un poco interesante cuando miras a los animales que se usan como mascotas para la escuela secundaria o los equipos deportivos universitarios. Quieren que su mascota transmita una imagen de fiereza. Hay como gatos monteses, osos, bisontes, búfalos. Incluso hay un montón de diferentes tipos de aves. Águilas reales, halcones, águilas pescadoras. 17 colegios tienen águilas para su mascota real, o águilas. Pero ningún colegio elige pollos para ser su mascota. Ninguna universidad dijo, somos las gallinas madres. Eso nunca pasó. Ninguna universidad haría eso, pero Jesús hace eso. Si los pollitos están en peligro, si hay un zorro en el gallinero, entonces la gallina madre tendrá sus alas y reunirá a todos sus polluelos debajo de ellas para protegerlos. Y cuando lo hace, ¿qué le pasa? Ella la matan. ella muere para salvar a sus hijos. Es exactamente lo que Jesús hizo. El mayor rescate de siempre, de la historia. Veamos esto por última vez. Porque Dios, el tema más importante de la historia, amó tanto, el afecto más grande de todos los mundos, al mundo, a todas las personas, que dio a su Hijo unigénito, el regalo más grande de todos los tiempos, para que todo aquel que la mayor oportunidad de todos los tiempos, crea en Él, el mayor compromiso de todos los tiempos, no perezca, el mayor rescate de todos los tiempos, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Significa una vida de abundancia. Una vida significativa, una vida perdonada. Eso es lo que pasa. Cuando alguien da su vida, entrega su vida para seguir a Dios. Él no es una experiencia más allá de la muerte. Eso se experimenta aquí en la tierra. Con una vida que realmente ha sido totalmente perdonada, con una vida de abundancia. Me encanta que el versículo más grande de la Biblia comienza con la palabra Dios y termina con la... Empieza con la palabra Dios y termina con la palabra vida. No es una casualidad que este versículo se haya vuelto tan conocido, porque es el más grande. Una de las últimas 20. Dios, el sujeto principal de todos los tiempos, tan amado, el mayor efecto de todos los tiempos, el mundo, el objeto más grande de todos los tiempos, que Él dio a su Hijo unigénito, el regalo más grande de todos los tiempos, para que quien, la por mayor oportunidad, crea en Él, el mayor compromiso de todos los tiempos, no perezca, el mayor rescate jamás, pero tenga vida eterna, la mayor promesa de todos los tiempos. Y espero que eso es lo que tú tengas. Quiero que tengas la promesa más grande de todos los tiempos. Y si no lo tienes, puedes comenzar a experimentarlo hoy mismo. ¿Podrías orar conmigo? Te quiero desafiar ahora mismo para que voltees tu cabeza, bajes tu cabeza. Quizás cierres los ojos. No hay nada mágico, pero eso te ayuda a evitar las distracciones. Y haciendo eso, pues para muchos de ustedes, quizás es la parte más importante de este servicio. Este es un momento sagrado entre tú y Dios. Y algunos de ustedes que están en esta sala o en línea, quizás entregaron su vida a Jesús en un tiempo en el pasado, pero la verdad es que ahora no están caminando tan cercanos a Jesús. Qué lindo día, qué gran día, el Día de las Madres. Qué lindo día, que este día puedas recomprometer tu vida con Jesucristo. Algunos de ustedes necesitan hacerlo ahora mismo. Quizás algunos tienen que hacer negocios personales con Dios. Y quizás tienen que decirle, Dios, perdóname, quizás he puesto otras cosas en mi vida, pero quiero ponerte nuevamente en la silla, en el trono de mi vida. Quiero que lideres mi vida nuevamente y quiero recomprometerme. Quizás algunos de ustedes necesitan hacer algunos negocios con Dios acerca de su forma de ser padres. Quizás su forma de ser padres no fue la mejor. Pero puedes empezar nuevamente hoy mismo. Dígale a Dios, perdón. No he sido el ejemplo que yo realmente debiera haber sido. Y te estoy pidiendo que me ayudes ahora mismo. Y ayúdame a decirle esto a mis hijos. Y ayúdame a vivir esto. Quizás las cosas básicas, como ir regularmente a la iglesia. Creo que hay algunos de ustedes que quizás están en esta sala o en línea, que nunca entregaron su vida a Dios. Quizás ni siquiera sabían que esto se debía hacer. Pero si ahora estás listo, quizás este es el mayor rescate. de toda tu vida. Nada va a ser mejor. Y te queremos que sigas a Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Y esto comienza con una oración de entrega. Y voy a orar una oración de estas en un momento. Y si quieres empezar a seguir a Jesús de este momento en adelante, lo puedes hablar, decir. No necesitas decirlo fuerte, pero necesitas realmente sentirlo. Tiene que venir de tu corazón. Y es una oración muy simple. Dios, sé que he hecho cosas equivocadas en mi vida. Yo sé que he pecado. Y yo sé que necesito perdón. Pero Jesús, ¿podrías perdonarme ahora mismo? De todas las cosas equivocadas que he hecho, de todos los pensamientos equivocados que he pensado, de todas las palabras equivocadas que he dicho, ¿podrías limpiar mi corazón? Quiero un nuevo comienzo y quiero comenzar a seguirte. ¿Podrías ayudarme a hacer esto? Si tú hiciste eso, si has dicho esa palabra, si has orado realmente, esto ya pasó. Quizás ni siquiera, no sé cómo te sientas, pero esto pasó porque la Biblia dice que esto pasa cuando gente hace eso. Y que esa es una de las cosas más importantes, es decirle a alguien, si has estado con un amigo después del servicio, dile que yo oré esa oración. Y la Biblia dice que tenemos que decirle, porque me he dado cuenta que cuando gente no se lo dice a otro, eso realmente no pasa dentro de ellos mismos. Realmente no nos acordamos. Así que necesitamos decir a alguien, si estás aquí con alguien, díselo. Busca a alguien a quien le puedas decir que tú oraste esta oración. Y ven al frente y dile a alguien más. Dale alguna información a las personas. O ve a la mesa de español. O hazlo en línea, en el chat. Nosotros tenemos un equipo de ministerio que está aquí que podrá por ti. También tenemos un equipo en línea que podrá por ti. Antes de que nos vayamos, quiero hablar por todos. Así que si tú eres una mujer, ¿puedes pararte ahora mismo? Si estás en línea, ¿podrías pararte ahora? Y yo sé que el Día de las Madres, todas las mamás, mujeres son una madre de alguna manera. Madres biológicas, madres espirituales. Hay tantas cosas, maneras distintas de ser madre. Para algunos de ustedes, el Día de las Madres es un gran día. Pero también sé que hay algunos dolores en el corazón el Día de las Madres. Quizás tu relación con tus hijos no es la relación que tú querías tener. O quizás la relación con tu mamá no es la relación que tú quisieras tener. Pero la lista continúa. Así que quiero orar para que Dios esté muy presente en cada una de sus circunstancias. Así que si ustedes están cerca, podrían poner sus manos sobre estas personas y podrían estar conmigo en esta oración. Señor, gracias que tú ves cada una de ellas. No importa la circunstancia, tú conoces el gozo, el dolor. Tú sabes lo que el Día de las Madres es para cada una de ellas. Y que yo oro por tu Espíritu Santo, que cada una de estas mujeres puedan experimentar tu presencia en sus vidas en una forma mejor en este momento. Y ven al lado de ellas, Señor, y confórtalas y enciende la llama de gozo para aquellas que están experimentando el gozo en todas las personas. y déjales saber que tu presencia y tu amor por ellos y que tú te preocupas por ellos. Y que ayúdanos a nosotros para mostrar nuestra gratitud este Día de las Madres. No solo un día al año, pero todos los días, Señor. Bendice a cada uno de nosotros en todas las formas especiales. Y quiero orar una bendición especial para todos. Y el próximo fin de semana voy a empezar una serie acerca de la esperanza. Y esto va a aplicar a muchas personas. Y cuando tu esperanza no se hizo en tu vida como tú esperabas, pero que tu esperanza y tu vida no son lo mismo. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de eso? Quiero hablar acerca de eso el próximo fin de semana. Y asegúrense de estar aquí. Señor, ¿podrías bendecir a todos mis amigos ahora que se van en lugares separados? Bendícelos, manténlos y haz que tu fe brille en ellos. Dales tu favor, Señor, y dales paz como ahora que se van. Y es en nombre de Jesús que yo oro. Y todos decimos, amén.